nos vamos a detener a ver qué es lo que pasa y cuál es la situación del personal médico, el sistema de salud en general y toda la data que tenemos y que manejamos los y las ciudadanas en relación a este tema de salud. ¿Cómo lo combinamos y cómo lo podemos hablar con un experto en el tema, que es el doctor Andrés de León, presidente del Consejo de Profesionales Médicos de Córdoba? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, le hablamos desde la vuelta a casa, Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Judith y Raúl, ¿cómo andan ustedes?
Un gusto. La consulta es, ¿cómo está viendo usted el sistema de salud, habida cuenta de este dato que veíamos acá en Córdoba? Tenemos el dato de 34 muertos. ¿Cómo está el sistema de salud y cómo están los profesionales médicos?
Sí, primero me quiero aclarar que no soy un experto en lo que es pandemias o epidemiología, etcétera. Soy quien conduce la entidad que nuclea la totalidad de los médicos habilitados para ejercer en la provincia, que eso, bueno, hace que tengamos contacto y seriedad con cada uno en el día a día, digamos. Eso es lo que más nos une a la realidad, ¿no? Que todos los pesares que están sufriendo todo el equipo profesional y médicos en especial, uno lo vive casi diariamente con el contacto con todos los colegas. Y ahora están pasando bastante mal, porque esto de tener las camas a pleno, no voy a hablar ni de saturación, ni de porcentaje, que no tiene mucho sentido. El problema lo tenemos los colegas que están frente a los pacientes y no tienen dónde ubicarlos, dónde internarlos, y ahí se da el verdadero problema, con el paciente sufriendo y el médico sufriendo al lado del paciente, porque lo que más quiere un médico es que el paciente reciba la máxima y mejor calidad de atención y en el tiempo más breve posible para que se complique menos su estado de salud. Entonces eso es lo que nos angustia y nos pone mal en este momento, de ver la cantidad de casos que hay y la poca respuesta que podemos dar por falta de recursos humanos, agotamiento de algunos de ellos, con situaciones a veces que son dramáticas realmente.
Doctor, el gusto de saludarlo, Raúl, desde aquí, y esto pone sin lugar a dudas en foco aquello de no solamente son necesarias camas, sino también médicos, enfermeros, anestesistas, bueno, todo lo que rodea, hasta personal de limpieza, digo, todo lo que rodea la infraestructura de los centros hospitalarios. Y en ese sentido, bueno, lo que se sabe desde hace mucho tiempo es del atosigamiento, del cansancio, y esto que en definitiva requerirá mucho más, sin lugar a dudas, en los próximos meses.
Sí, yo creo que quizás esperábamos nosotros ya para estos mediados de semana y llegar el jueves y viernes con una disminución significativa de los casos, y sobre todo los casos que necesiten internarse con asistencia a veces de respirador o con oxigenoterapia, y bueno, no ha pasado mucho. Quizás también los casos que han ingresado días antes permanecen un largo tiempo en terapia, entonces no se desocupan rápido, digamos, y si andan bien, que llevan mucho tiempo, bueno, mejor si andan bien, pero bueno, ocuparon las camas mucho tiempo, bueno, eso crea como un cuello de botella, digamos, muchos queriendo entrar y poco pacientes en condiciones de salir, y eso, bueno, crea un digamos, la rotación de las camas que le damos nosotros, bueno, se ve un poco estancada, y eso satura el sistema. Yo les puedo contar de que hoy recibo un llamado de un médico del interior, no voy a decir ni de localidad, nada, porque no me dieron la autorización, donde en el día, por falta de insumos, oxígeno, se vieron tan estresados los médicos que tenían la terapia, que le avisaron que ya para el día de mañana no iban a concurrir más a hacer guardia, porque el médico se siente como responsable de que no puede dar la máxima atención a los pacientes, y es porque, bueno, hay carencia de oxígeno en algunos lugares del interior.
Disculpe la interrupción, ¿puede reiterar esto? ¿Cómo es un responsable de un hospital en el interior?
Sí, de una clínica. Llegaron pacientes que llegan y necesitan más oxígeno, necesitan más cama, y ya no tiene, y bueno, vive un estrés tal que dice, yo la próxima guardia, que soy dentro de 48 horas, no lo quiero hacer, y le avisa el director, yo en el próximo guardia dentro de 2 días no lo voy a hacer, porque no estoy en condiciones, no tengo oxígeno, no tengo medicamento, oxígeno suficiente, o sea, sí, tenía oxígeno, pero tenía que empezar a pensar si el paciente que ingresa va a tener el requerimiento de oxígeno, si la cantidad de oxígeno que le queda le va a alcanzar para ese requerimiento. Entonces, si empieza a hacer cálculo y decir, no, este no lo voy a poder darle lo suficiente, tengo que buscar a dónde derivarlo, una localidad vecina, un hospital vecino, bueno, todo eso es estrés pleno. Uh-huh. Y ahí hay gente que, bueno, son profesionales, cualquiera, pero no están preparados para sufrir este embate de estrés y de responsabilidad. Entonces, le avisa, sobre que somos pocos y hay pocos médicos, etcétera, la situación lo abruma tanto a los profesionales que dice, yo no voy a trabajar entre 48 horas, tengo que buscar otro. Y bueno, ¿qué hacemos? No podemos llevar a punta de pistola, en una de esas no está en condiciones y es necesario que descanse y repose ese profesional. Y en una de esas, bueno, no tenemos la suficiente cantidad de recursos como para que uno, sobre que es bravo atender al paciente en esas condiciones, todavía tenemos que lidiar con un montón de carencias que lo hacen más difícil. Y eso hace que le pasemos mal en las guardias.
Claro. Doctor De León, usted ha dicho una serie de conceptos que son bastante impactantes a partir de este contacto cotidiano con los profesionales, tanto en la ciudad como en el interior. Y yo me quiero detener en dos cuestiones. Una, que se esperaba una disminución significativa, dice, y que esto no está pasando, y es lo que genera el estrés de... Usted se refiere a los médicos, pero yo entiendo que es todo el personal vinculado a la salud que desde las distintas áreas tiene que dar respuesta.
Las enfermeras, ni les cuento, que están como en forma permanente y continua, los fisioterapeutas, los camilleros, no se da una idea de todo el personal que viene a hacer la limpieza, que tiene que entrar con unos cuidados extremos, no sabe cómo están desgotados esa gente. Hablo por los médicos porque represento a los médicos, pero yo hablo, me permito de decir que todo el personal de salud está igual.
Claro, ahora digo, sí, es la sobrecarga de todo el equipo de salud. ¿Qué debieran hacer las autoridades? ¿Fortalecer el sistema? ¿Contratar más médicos? ¿Pagarles más? ¿Qué es lo que debiera hacerse en este contexto?
Sí, bueno, hay medidas de emergencia, digamos, que se pueden tomar, y otras que serían ideales y que no se pueden porque es imposible su realización, ¿no es cierto? Entonces, sí, por supuesto que si hubiera más personal de salud sería ideal. Probablemente no puedan contratar más porque no hay mucha oferta. O sea, no es que nosotros tenemos los terapistas que están trabajando, estén agotados y tengamos 200 terapistas que están tomando sol o tomando mate en el fondo de su casa. No es así. Están todos trabajando al máximo de su capacidad. Entonces, poco probable. Y formar terapistas lleva tiempo, con lo cual se sigue con la residencia, se ha ingresado ahora residente el mes pasado, han rendido, ingresado, hay residentes que empiezan terapia intensiva, emergencia, medicina interna, todo lo demás, que vamos a tener recursos, y hay algunos que egresan también y que rinden su especialidad y que podemos contratar, pero es poco, no alcanza eso. Y la cantidad de insumos, así como esta gente dice que le cuesta obtener oxígeno, bueno, seguramente en otros lugares también, y en otros lugares será menos, pero es una realidad que ya se venía debatiendo hacía varias semanas, de que mientras más gente tuviéramos y mientras fuera aumentando este nivel de ocupación, más requerimiento de oxígeno hay.
Eso claro, es... doctor, la última de mi parte, esta premisa de cuando llegue el 80% de ocupación de camas que dijo el ministro de Salud, Cardoso, ahí vamos a aplicar las restricciones más fuertes. ¿Es correcto esto? ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Debería restringirse antes? ¿Cómo es?
Sí, yo no tengo los mismos información y conocimiento general que tiene el ministro, que tiene mucha más capacidad y poder de evaluación que tiene uno. Lo único que uno puede decir, aparte que frente al gobernador tiene que dar respuestas, aparte de salud, el gobernador tiene que mirar otros aspectos que son cómo se desenvuelve la sociedad. Lo que sí yo sé es que si volvemos a circular, digamos, no ir al trabajo, que puede ir al trabajo, y yo dirijo el consejo de médicos con un gran número de empleados, y desde el día 20 de marzo al día de hoy no hubo un solo contagio en el lugar de trabajo. O sea que si uno hace todas las medidas que debe cumplir, los protocolos, los controles, los vigilantes, etcétera, etcétera, no hay contagios en lugares donde están bien controlados y vigiladas las cosas, ¿no? Bueno, obviamente que tratamos que las personas que puedan hacer teletrabajo lo hagan, las personas que se tienen que en su casa se quede, etcétera, etcétera. Y hemos tenido contagios que se han dado ¿dónde? En reuniones sociales, en salir a comer a algún lado, en contacto con amigos comiendo un asado. Bueno, no se podía impedir, por supuesto. Son personas que tienen todo el derecho del mundo a tener su contacto social. Pero lo que voy es que sabemos dónde se dan los contagios y sabemos dónde no. Entonces yo lo que restringiría es lo máximo posible los lugares donde se pueden ver los contagios. ¿El gobierno cree que estas son las medidas correctas? Bueno, evaluaremos. Nadie tiene la verdad y sabe lo que va a pasar el día después. O sea, que yo no le puedo decir ni que está bien ni que está mal. Yo soy de la idea de que mientras menos circulación en lugares donde no sabemos que nos podemos contagiar y hay una baja del nivel de prevención que tenemos que tener para el contagio, ahí se dan más contagios y obviamente vemos los números, que es lo que está pasando.
Está bien, está bien. Ya para concluir, a ver, tengo que entender que mientras usted dice mientras menos circulación, ¿quiere decir que habría hecho falta extender el confinamiento o que haya más restricciones acá en Córdoba?
La medida del confinamiento es un arma terapéutica en una pandemia. O sea, hay que usarla como si fuera un medicamento. Recién hablábamos del oxígeno. Bueno, si usted lo usa con criterio y lo va administrando, va a tener suficiente cantidad de oxígeno para todo el tratamiento. Si usted lo malgasta y larga el oxígeno, lo deja abierto, cuando llegue el paciente en el momento crítico de el oxígeno, no va a tener oxígeno. Esto es lo mismo. Si usted utilizó en mayo, junio, julio del año pasado con 2 casos, 3 casos por día y 0 muertes, busque la estadística, léala para atrás. Yo me la vengo leyendo desde el 20 de marzo del año pasado día por día. 0 casos. 2 casitos acá, había localidades mi familia de Anfún y Tulumbel, meses con 0 casos, totalmente confinados, no podían salir ni a trotar. Eso no tiene sentido. Usted gastó todas las balas en un momento que no tenía a quién tirarle. Ahora que tiene que tirarle, no tiene balas. Entonces ahora necesitamos decirle, nos quedamos 15 días todos en casa. Y esto, si se hiciera, con la cantidad de vacunas que están llegando, le aseguro que entra la curva en un descenso vertiginoso. Pero ¿qué pasa? Las autoridades no lo pueden hacer porque la gente no lo quiere obedecer. ¿Y por qué no lo quiere obedecer? Porque todo el tiempo que pudieron estar circulando libremente, se los mantuvo confinados. Entonces, si usted ve las cifras, búsquelas, busque mayo, busque junio. Busque julio, búsquela por departamentos de Córdoba, están en la página del Ministerio de Salud de la provincia, y busque la nación, provincias enteras, Catamarca, 0 casos durante 6 meses, confinados, no podían salir. Bueno, hoy le pedimos a los catamarcas que adentro no le van a llevar el apunte con nuestra fiesta clandestina.
Gracias, doctor. Gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa, doctor Andrés de León, presidente del Consejo de Profesionales Médicos de Córdoba.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.